ir buscando sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 15 al 17. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Al leer y estudiar esta porción de la palabra de Dios, yo me hacía la pregunta, ¿cuántas veces he aplicado yo lo que se encuentra aquí en esta porción de la Escritura? De manera particular en los versículos 15 y 16. ¿Cuántas veces he meditado en lo que allí dice y he sido movido en circunstancias a reaccionar de una manera u otra como respuesta a lo que aquí se encuentra en esta porción de la palabra de Dios? Y lo mismo puedo preguntar, ¿cuántas veces te has expuesto a la porción que hemos acabado de leer y esto te ha movido a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo te ha guiado? ¿Cómo ha dado dirección a tu vida esta porción? Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes han leído la epístola de Pablo a los Filipenses y han leído esta sección, pero nos preguntamos, ¿realmente hemos aprendido de esta porción lo que nosotros debemos aplicar en nuestra vida? ¿Hemos derivado el alimento espiritual, como bien fuimos exhortados, que cumple toda la palabra de Dios en nosotros? ¿Es para instrucción, es para redarguirnos, es para instruirnos? ¿Se ha cumplido en nosotros cuando hemos leído una porción como esta? Yo espero, hermanos, que al terminar el servicio de esta noche y el estudio de la palabra de Dios, podamos tener ese reto para con nosotros de una manera mucho más cercana y palpable. De que esta porción no sea una porción que brinquemos, no sea una sección que ignoremos sus instrucciones, sino que también vivamos por ella. El capítulo 3 de esta epístola que estamos estudiando comienza con exhortaciones a los hermanos. Pero inmediatamente Pablo introduce una sección que se concentra ciertamente en su persona. A partir del versículo 4, él comienza a hablar en primera persona del singular. Él da un testimonio personal para mostrar el punto que él quiere enseñar a esta iglesia. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y él explica de su propio testimonio esta enseñanza en contra de los judaizantes de los que les ha advertido en el versículo 2. Allí nos da su pedigrí de antes de él conocer a Cristo y nos comunica qué pasó cuando el Señor tuvo un encuentro con él mientras él iba camino a Damasco. Y él dice, expresa, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado yo, dice Pablo, como pérdida por amor de Cristo. Y si continuamos leyendo en el versículo 8, él continúa hablando de la experiencia que se ha producido en él. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y habla de su pasión, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo está hablando de su experiencia cristiana. Él está hablando de su testimonio personal, de lo que ahora Cristo significa para él. Y también comparte con los filipenses que el confiar únicamente en la justicia de Dios para salvación no le ha llevado a rendirse pensando que él ya ha llegado. Como esto es un asunto legal, como mi problema judicial ya ha sido resuelto y yo tengo la justicia de Dios a mi favor, no hay que preocuparse, ahora puedo vivir como quiera. No, Pablo explica que esta no es la posición a la que él ha llegado. Antes bien, él sigue avanzando hacia la meta. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo habla de su convicción. El saber que su problema con la justicia de Dios estaba resuelto, que ya no era un prófugo de la justicia celestial, no le hizo entregarse a una vida de complacencia, sino que él reconoció que todavía le faltaba mucho y expresó con un lenguaje que implica intensidad el esfuerzo que él continúa haciendo hasta llegar a la meta del reino de los cielos. Y habiendo dicho esto acerca de sí mismo, ahora Pablo quiere aplicar lo que él ha dicho a la iglesia de Filipos. Saber acerca de Pablo, de su testimonio personal, de su pasión por el conocimiento de Cristo y de la intensidad con la que él corre la vida cristiana, no era un fin en sí mismo. Pablo no simplemente está hablando de una biografía personal. Él tiene un propósito en mente, un lugar a donde él quiere llevar a estos hermanos. Él ahora está a punto de comenzar una sección para dirigirse, no tanto sobre los judaizantes, sino también sobre los que eran antinomianos. Estos son expuestos en los versículos 18 en adelante. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y de este grupo de judaizantes pasa a este otro grupo, y lo hace con una transición a la verdad casi que uno no puede ni notar cómo fue que él hizo este cambio. Y él viene hablando en primera persona del singular y ahora él va a hablar a toda la iglesia y lo va a incluir en lo que él va a decir. Un nuevo año se avecina. Quizás algunos ya estén haciendo sus planes para leer algunas biografías de algunos siervos de Dios. Nosotros no debemos pensar que podemos leer las biografías solo para entender mejor la historia o simplemente para pasar un buen rato con un buen libro entretenido. Nuestro deber es aprender de esas vidas de quienes nosotros leamos, aplicar lo que sea necesario para nosotros. ¿Qué nos enseñan, por ejemplo, los hábitos de oración de un David o de un Daniel? Leer que David oraba, decía, mañana, tarde y noche, cuando vemos que Daniel oraba 3 veces al día, según su costumbre. ¿Qué debe eso mover en nosotros cuando leemos este ejemplo? ¡Wow! La verdad que David fue un gran hombre. No debe eso producir en nosotros el anhelo de mantener una vida de oración tan consistente como ellos la llevaban. De esto aprendemos de sus vidas. ¿Qué aprendemos de la fe de un Abraham o de la hombría de un Josué? ¿Qué aprendemos de Lutero o de Guillermo Carey? Si leemos una de estas biografías de uno de estos misioneros, debemos nosotros vernos como en un espejo, cómo está palpitando nuestro corazón en comparación como palpitaba el corazón de estos hombres por la gloria de Dios, por la expansión de su reino. Lo cierto, hermanos, es que todos nosotros tenemos muchos que aprender de todos estos hombres. Exponernos a lo que la gracia de Dios hizo con estos hombres debe ser algo más que un asunto interesante. Debe convertirse en una especie de desafío para nuestras propias vidas personales. Leer sobre la vida de estos hombres debe ser un desafío para nosotros. Pero nosotros no solamente vamos a aprender de los que ya están muertos, sino también de los vivos. Y el caso particular que nosotros tenemos por delante es el ejemplo vivo de alguien que debemos imitar para el caso de a quien él estaba escribiendo, que es el apóstol Pablo, el ejemplo del apóstol Pablo y de otros que como él tenían una perspectiva espiritual y celestial de la vida cristiana. Lo que Pablo hace en los versículos 15 al 17 que leímos es aplicar lo que él ha dicho en los versículos 4 al 14 con respecto a sí mismo. Si notamos la gramática, en el versículo 15 ya no habla de sí mismo. Pablo ya no está hablando de sí mismo, ahora incluye a todos los hermanos a quienes escribe. Dice el versículo 15, Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Pero ¿cómo es que venía hablando él? En el versículo 4, yo tengo también de qué confiar en la carne. Versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida. Versículo 12, no creo que lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, sino que yo prosigo, yo. Pero viene el versículo 15, así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Un cambio de sujeto en la oración. Ahora incluye a los hermanos a quienes está escribiendo. Tiene algo que decir a todos los hermanos, como lo expresa en el versículo 17. Hermanos, todo el que sea hermano, presta atención, sed imitadores de mí. Él va a decir algo a toda la iglesia. Y según este pasaje, todo creyente está en la responsabilidad de poseer y manifestar la misma visión de la vida cristiana que tenía el apóstol Pablo. Lo que este texto está enseñándonos es que todo creyente tiene la responsabilidad de poseer y manifestar la misma visión de la vida cristiana que tenía el apóstol Pablo. No es un asunto opcional. Pablo ha dicho, así es como yo veo las cosas, y lo explica, versículo 4 al 14. De este modo es que yo siento y pienso que debe andar un cristiano. Y entonces nos expresa dos cosas que los creyentes deben hacer para poseer y manifestar la misma visión de Pablo. Una de estas cosas mira hacia adentro de nosotros mismos, la otra mira hacia afuera, hacia los demás. Lo primero es, la visión de Pablo es una visión que debemos cultivar en nosotros mismos. Y eso lo derivamos de los versículos 15 y 16. Y en segundo lugar, que la visión de Pablo es una visión que debemos observar en otros con fines de imitación. El punto es poseer, manifestar esta visión de la vida cristiana que tenía el apóstol Pablo. Veamos en primer lugar entonces una visión que hay que cultivar en nosotros mismos. Una visión que hay que cultivar en nosotros mismos. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo está exhortando a los hermanos, trabajen en ustedes mismos, cultiven el mismo sentir que yo les expresé en los versículos anteriores y aún el que les voy a expresar en los versículos siguientes, para que sean diferentes a aquellos hombres que viven para el mundo. Lo primero que llama la atención en nuestro texto es la palabra perfectos, el uso de la palabra perfectos. Y no estudiamos la vez anterior, en el versículo 12, que Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado y que yo sea perfecto, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y entonces ahora dice en el versículo 15, ahora, todos los que somos perfectos, sintamos esto. Pablo, ¿qué es lo que tú quieres decir? ¿A qué se refiere Pablo aquí? Y lo primero que hay que decir es que, obviamente, Pablo no utiliza el término de manera equivalente en las dos ocasiones, pues estaría entrando en una contradicción de sí mismo. Era obvio que en el versículo 12, Pablo estaba hablando de aquel estado del creyente después de la glorificación. Pablo dice, yo no he llegado a la glorificación final. Yo no soy perfecto, no soy sin pecado. Todavía eso no ha ocurrido en mí. Eso se cumplirá cuando ocurra lo del versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando eso ocurra, entonces seré perfecto. Aquí en el versículo 15, Pablo usa otra connotación de la misma raíz griega. Esta palabra describe un sentido de algo que es completo, lleno, maduro. En el versículo 12, el sentido de perfección, tal y como nosotros entendemos el uso de la palabra. En el versículo 15, utiliza el término en el sentido de madurez. Cuando Pablo dice entonces, todos los que somos perfectos, lo que está diciendo es, todos los que somos maduros. sintamos esta misma cosa. Ahora, ¿podemos nosotros probar este punto? Vamos a ver varios textos de la Escritura. En primer lugar, 1 Corintios 2:6. 1 Corintios 2:6. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. He ahí nuestra palabra. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pero si hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y la traducción que tenemos en nuestras Biblias aquí corrobora el sentido que estamos aplicando para el versículo 15 de Filipenses capítulo 3. Más adelante, en el capítulo 14, versículo 20, 1 Corintios 14:20, Pablo dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y esa es nuestra palabra de nuevo. Sean maduros en la forma de pensar. Y quizás el texto que más claro de todo lo presenta es Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. He aquí la comparación entre alguien inmaduro y alguien maduro en la fe, y lo que se le da a quien se le da el alimento sólido es aquel que ha alcanzado la madurez cristiana. Y noten luego en el versículo 1 del capítulo 6, cómo utiliza de nuevo la palabra perfección. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez. Y este es el sentido en el que nosotros estamos estudiando este término en nuestro pasaje en Filipenses capítulo 3. Lo que Pablo está diciendo es que tener la visión de la vida cristiana que tenía él es una señal de madurez espiritual. Tener la visión de la vida cristiana que tenía Pablo es una señal de madurez espiritual. ¿Ven lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Quieres tú ser un cristiano maduro o no? Oh, claro, pastor, yo quiero ser un cristiano maduro. Pues entonces, cíñete los lomos de tu entendimiento. Amárrate los pantalones. Porque ser maduro implica nada más y nada menos que la imitación consciente del ejemplo dejado por el gran apóstol Pablo. Es tener la misma mentalidad del apóstol Pablo. Todos los que seamos maduros, pensemos de esta forma, sintamos lo mismo, tengamos la misma mente. ¿Qué tanto te identificas con lo que Pablo ha dicho anteriormente? ¿Qué tanto te identificas? Por eso yo les decía, Pablo habla en primera persona del singular. Él está dando su testimonio. Cualquiera puede pensar, bueno, pues la verdad es que Pablo fue un gran hombre. Gran hombre, sin duda alguna. Pero, ¿y qué de ti? ¿Qué de ti? Bueno, eso tiene tanto que ver contigo como lo que más tú te puedas imaginar en tu vida personal. Porque para tú ser un cristiano maduro debes tener esa misma visión de la vida cristiana que tenía el apóstol Pablo. Cuando Pablo allí expresa que su confianza no estaba en la carne, sino solamente en la justicia de Jesús. Cuando Pablo expresa allí que él no, habiendo tenido razones en que gloriarse en cuanto al sentido de los judaizantes, que él no descansaba en esas cosas, sino solo en Cristo, solamente en Él. Esa es la misma visión que tú y yo debemos tener. Ser tan celosos con respecto a la salvación por gracia solamente por la fe, como lo era el apóstol Pablo, tan celoso como él. Hermanos, tenemos que estar claros que una señal de madurez en la vida cristiana es que no descansamos para tener confianza y esperanza en cuanto a nuestra posición de salvación en nada de lo que nosotros hacemos día tras día, aunque sea lo que Dios nos haya mandado hacer. En otras palabras, hermanos, nosotros no descansamos en el hecho de que leemos la Biblia todos los días. Y tenemos que leer la Biblia todos los días. Hermanos, nosotros no descansamos en el hecho de que oramos y buscamos el rostro de Dios en oración. Y luchamos contra nuestra carne. Y tenemos que hacerlo. Pero no descansamos en eso para salvación. No descansamos para salvación en el hecho de que yo vengo siempre a todos los cultos a la iglesia y estoy a tiempo. No descanso en eso para salvación. Pablo no confiaba en ninguna de estas cosas de la carne. No confiamos en el hecho de que yo comparto el evangelio con la primera persona que se me pase por al lado y que soy muy presto a evangelizar. No confío en esto para la salvación de mi alma. No confío ni siquiera que yo pueda rondar a lo largo de toda la tierra con tal de hacer un convertido. Eso no me añade nada a mi salvación. Porque lo que Cristo hizo para nosotros, para nuestra salvación, está completo, es perfecto, no le falta absolutamente nada. Entonces Pablo dice, no tengo nada que confiar. No confío en nada de lo que yo hago. ¿Confías tú en lo que tú haces? ¿Piensas que eso que tú haces es lo que te da que valga tu salvación? ¿Lo que pone en efecto la salvación? Hermanos, tenemos que hacer todas estas cosas. Lo hacemos en obediencia a la voluntad de Dios. Pero por ellas no ganamos nada de nuestra salvación. Solo en la justicia de Jesús. Solo en la justicia de Jesús somos salvos. Entonces, mientras más vivimos esta verdad, más evidenciamos nuestra madurez espiritual. Vivir esa verdad, vivir en la realidad de que Dios me ve como si estuviera viendo a Cristo en toda su justicia, en términos de paz. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Pablo está proponiendo eso a los hermanos filipenses. Y le dicen, ahora ustedes tienen que sentirlo bien. Pero no solamente habla de esa visión de la justicia, también de esta pasión por el conocimiento de Cristo. Yo quiero conocer más a Cristo, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Así mismo, como nada vale nada en comparación con la justicia de Jesús, para yo salvarme, dice, yo dejo lo que haya que dejar y lo considero una basura. Si eso me lleva a conocer más a mi Señor, a amar más a Cristo. Dice, aún todavía estimo por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Pero ya Cristo es tuyo. Pero quiero más de Cristo. Quiero conocerle más. Quiero amarle más. Y vale la pena dejar lo que sea, hacer lo que sea. ¡Qué pasión! ¡Oh, Pablo! Pablo dice ahora, los que somos maduros, sintamos lo mismo. Pensemos lo mismo, veámoslo igual, tengan la misma visión de la vida cristiana que tengo yo. Ah, sí, Pablo, descanso solo en la justicia, Jesús, amo a Cristo, tengo pasión por ese conocimiento de Cristo, yo quiero sentir el poder de su resurrección en mi vida de santificación. Sí, Pablo, eso es verdad. Yo le pido a Dios que lo haga. Y ahí descansa. Y Pablo, no. Yo no descanso. Yo no digo que he llegado. Yo no he llegado, no soy perfecto. A nadie le puedo decir que soy perfecto. Me falta mucho cuando yo veo lo que queda para la meta, demasiado. Lo que estoy precisamente diciendo es que descanso solamente en Cristo para salvación, pero eso no me detiene. Yo sigo avanzando y esforzándome. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi visión de la vida cristiana, dice el apóstol Pablo, es una visión que no es estática, no es una visión que es conformista. Yo quiero más y más y progresar más y ser más santo y ser más piadoso, conocer más a Dios, conocer mejor la Biblia, orar cada vez mejor, tener mejor comunión con los hermanos, poder ser mejor un testigo de Cristo, más y más y más, por todos lados por donde mire. Pablo quería ser un cristiano excelente. Y ahora Pablo nos dice, y yo quiero que ustedes compartan esa misma visión que yo tengo de la vida cristiana. ¿Yo soy así? ¿Les he dicho que esa es mi visión? Los que somos maduros, pensemos lo mismo. ¿Eres tú un cristiano maduro? ¿Eres tú un cristiano de lo que Pablo está describiendo aquí en este pasaje? Claramente el apóstol Pablo está reconociendo que hay diferentes grados de madurez y de desarrollo en la vida cristiana. Lo que él dice corrobora esto claramente. De manera que podemos nosotros decir, bueno, yo creo que sí que hay algo de madurez, pero no así como realmente Pablo lo describe. Y hermanos, eso lo reconocemos y es de aliento y de consuelo. Pablo nos dice que nosotros como cristianos crecemos. Como Pedro dice, crecemos en la gracia. Crecemos en la gracia. Viendo nosotros el estado espiritual en el que nos encontremos, nuestra meta y nuestra visión debe ser llegar a tener el grado de madurez que tenía el apóstol Pablo. Que no es correcto que yo simplemente vea a Pablo como en otro nivel superior y yo no quiera llegar a ser como él fue. No es correcta, no es una visión correcta. Yo puede que no sea como Pablo fue. Puede que yo no haya llegado a lo que Pablo llegó en esta área, en aquella otra. Pero lo que Pablo está diciendo es que un cristiano maduro tiene la visión de ser, compartir esa visión de la vida cristiana cada vez más y más, cada vez más y más. ¿Eres tú un cristiano maduro? La norma ya está establecida. El principio es, estamos muy lejos de ser perfectos. Yo debo esforzarme por alcanzar aquella perfección que tendré en el reino de los cielos. Ese es el principio. Pablo lo ha ejemplificado para nosotros y ahora él quiere que nuestras vidas sean regidas por la consistente aplicación de este principio que jamás debemos abandonar mientras estemos en esta tierra. Jamás. Siempre marchando para ser semejantes al apóstol Pablo. Ahora, Pablo da una aclaración. En el mismo versículo 15, él dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Sinclair Ferguson, en su breve comentario de Filipenses, dice sobre esta sección. Un deseo por Cristo debe ser la marca unificadora de aquellos que han comenzado a crecer espiritualmente. Sí, Pablo reconoce que en otras áreas todavía no vemos las cosas de la misma manera, pero nos asegura, si el Señor nos ha traído a una misma mente con respecto a Jesucristo, progresivamente hará que tengamos una misma mente con respecto a cosas secundarias también. Ferguson entiende que lo que Pablo está diciendo aquí es que en cuanto a lo básico, lo vital, lo principal, hay unidad de criterio, hay un mismo sentimiento, pero que hay otras cosas secundarias en las que podemos tener diversidad de opiniones. Y él confía en que el Señor obrará en sus diferentes medios para llevarnos a todos a tener una misma mente. El texto no es sencillo. Mientras más uno lee los comentarios, más opiniones uno tiene en la cabeza acerca de lo que el texto puede significar. Para mí, Ferguson tiene algo de lo que, refleja algo de lo que este pasaje quiere enseñarnos a nosotros. Pero algo sí por lo menos queda claro. Y es que Pablo da lugar a que una parte de la iglesia, de esta iglesia a quien él estaba escribiendo, no iba a sentir de sopetón una identificación con todo lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Es un reconocimiento de lo que ocurre en una iglesia real, de que no todos estamos en el mismo grado de madurez espiritual. Unos van creciendo más que otros. Uno ve cristianos que tienen 2 años en la fe y ya manifiestan muchísimas cualidades de madurez espiritual, y otros que tienen 10 y todavía uno los ve como si estuviera chupándose el dedo. Todas estas cosas son reales. Eso ocurre en la iglesia del Señor. Pablo está reconociendo esta realidad, de que no todos se iban a tener esta identificación con todo lo que Pablo está diciendo inmediatamente. Si otra cosa os sentís, Dios se lo revelará. Y esto para nosotros los pastores es consolador. De que nosotros, saber que nosotros no tenemos la obra en nuestras manos. No tenemos esta obra en nuestras manos. De que nosotros no vamos a tener a cada hermano pensando exactamente como nosotros quisiéramos que pensaran en todas las cosas. No habrá personas que demandará tiempo. Habrá personas que tendrá que ser Dios mismo quien les revele las cosas. Dice el texto, esto también os lo revelará Dios. Hay cosas que Dios es que tiene que revelar. Vendrán con el tiempo a través de diferentes medios, la comunión con los hermanos, a través de disciplinas y aflicciones, a través de momentos providenciales de estrechez. ¿Quién sabe? Los medios que Dios puede utilizar para enseñarnos verdades espirituales, que en un momento dado no la abrazamos, no nos identificamos con ella. Seríamos hipócritas si dijéramos, yo me identifico completamente con esas cosas, porque no es verdad. Porque no es verdad. Y la dejamos en las manos de Dios. Oh Señor, obra. Aún en cada sermón, tenemos que orar. ¿Por qué tenemos que orar? Que Dios nos bendiga. Para que Dios utilice cada sermón para cumplir el propósito para el cual esta sección de la palabra se encuentra en la Biblia. Porque no está garantizado que por el hecho de tú estás aquí sentado y que el pastor explicara algunas cosas, que tú vas a salir completamente convencido, redargüido de pecado si era una falta, abrazando una promesa de Dios si era una bendición divina. No hay garantía. Dios tiene que instruirnos en nuestro hombre interior a cada uno individualmente. Dios es Espíritu Santo, se mueve y nos da un convencimiento de estas verdades. Nos da una convicción personal y la hacemos nuestra para después obedecerlas como un asunto de conciencia. Pues cada uno de nosotros tiene su conciencia. Y no hacemos las cosas porque el otro la hace, sino porque yo estoy convencido que esa es la voluntad de Dios para mi vida. Y Pablo dice, hay hermanos que no han llegado a tal grado de madurez espiritual. Hay lugar para dejar cosas al Señor hasta que sea Él quien las enseñe a los demás en sus diferentes tratos con esta persona. Y el que sea sincero en su profesión cristiana recibirá guía y dirección de Dios para discernir entre una cosa y la otra. Y es la misma verdad que Cristo expresó en Juan 7:17 cuando dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios lo va a saber, se va a dar cuenta. Y eso lo decía Cristo. O sea, Cristo está reconociendo que habrá personas que no iban a reconocer esa enseñanza que le estaba dando. Pero si era de Dios, si verdaderamente esa persona quería hacer la voluntad de Dios, iba a llegar a un punto en que iba a reconocer que estas cosas no le estaba hablando un hombre simplemente por su propia voluntad, sino que es la voluntad misma de Dios. Que es el mensaje mismo de Dios. Tarde o temprano, Dios revela su palabra al corazón para el que quiera hacer su voluntad. Para que quiera hacer su voluntad. Pues Pablo está diciendo, el que sea maduro, el que verdaderamente tiene un deseo de hacer las cosas bien, tarde o temprano Dios le revelará lo que tiene que saber, lo que debe creer, para estar firme y seguro en todo cuanto enseña la palabra. Pablo añade después en el versículo 16, en este mismo tema, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y aquí un principio, hermanos, que evitaría grandes dificultades y problemas en las iglesias. Y el significado es este. Aunque haya diferentes grados de madurez y crecimiento entre los cristianos y diferentes puntos de vista con respecto a algunos asuntos, sin embargo hay puntos en los que todos estamos de acuerdo. Y es por todas estas cosas y en todas esas cosas que debemos mantener la paz y la armonía en la vida de la iglesia. si creemos lo mismo en tantas cosas, en aquello a que hemos llegado, si nos unen tantas convicciones que tenemos en común, ¿no debería en la práctica manifestarse un apoyo el uno para con el otro? ¿No debería observarse esta afinidad entre los hermanos? Pero lo que sucede es que se permite que las cosas que son de mucho menor trascendencia en comparación con las doctrinas y las prácticas fundamentales de la vida cristiana sean las que impongan el acuerdo mutuo y el tipo de comunión fraternal que impera. Y si en las cosas importantes no hay acuerdo, entonces, hermanos, hay serio problema. La palabra de Dios nos dice que todos debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso la falacia del ecumenismo es proponer que puede haber unidad en medio de un sancocho doctrinal. Y eso no es verdad, no es cierto, eso es imposible. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué es lo que une al creyente aquí, aparte del carácter que nosotros debemos cultivar para mantener la unidad espiritual unos con otros? Trina, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Si no estamos unidos en estas cosas, esta unidad será artificial y no la que viene de Dios. Pero si hay unidad en las cosas fundamentales e importantes, entonces podrán existir diferencias en las cosas secundarias y la paz se mantendrá de todas formas. Lo que Pablo está diciendo es que debemos dejar que lo fundamental dicte la agenda de nuestra vida en comunidad. Sintamos una misma cosa, literalmente pensemos lo mismo, tengamos una misma actitud hacia estas cosas. Y si nos desvivimos, si tenemos celo por estas cosas que nos unen y que creemos lo mismo, hermanos, eso nos va a llevar a estar unidos en las cosas más importantes. Y no dejaremos que por cualquier cosa destruyamos la unidad de la iglesia. Tomemos un ejemplo del sermón de esta mañana. ¿No sería correcto que nosotros veamos al pastor sudando y esforzándose por transmitirnos una verdad crucial de la palabra de Dios y que porque quizás no sea algo de mi agrado, ignoremos lo que escuchamos? El celo por el nombre de Dios debe ser común a todos los cristianos. Lo que escuchamos en cuanto al tercer mandamiento es algo que todos debemos respetar, obedecer. No hacer lo que se prohíbe, hacer lo que se nos manda. No tenemos la libertad para algunos sí respetar la majestad y la grandeza de Dios y otros no hacerlo. No tenemos libertad para algunos respetar la palabra de Dios y la casa de Dios y otros no. Por eso es que tenemos que tener una misma mente y una misma actitud con respecto al venir a todos los cultos de la iglesia y a la escuela dominical y llegar a tiempo a ellos. Una misma mente. Pensar diferente en esos puntos no conduce a la unidad de la iglesia, sino solamente a su debilitamiento. Y por amor al nombre de Dios, y por el temor que todos debemos tener, estaremos siempre dispuestos a encontrarnos delante de su presencia. Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Muchas contiendas y problemas se evitarían si seguimos el consejo de Pablo en este punto. Lo importante, innegociable, para entonces poder vivir con las otras diferencias que son secundarias. Hay una forma de pensar, una actitud, un sentir que todos debemos cultivar en cuanto a las cosas más fundamentales. Y eso garantizará la unidad, no importa la diferencia en otras cosas. Por eso las doctrinas expresadas en nuestra confesión de fe no debe ser una cosa de indiferencia para un miembro de la iglesia. Todos hemos acordado apoyar en casi todo lo que ese documento resume. También hemos acordado ordenar la vida de la iglesia con una constitución que todos nosotros aprobamos. Son cosas que nos unen. Y si en algo pensamos diferente, entonces no es la iglesia la que tiene que acomodarse a tal individuo, sino el individuo que tiene que acomodarse a la iglesia y apoyar el punto en cuestión. De otra manera estaríamos diciendo que para nosotros es más importante una opinión personal que la iglesia de Cristo misma. Y eso no debe ser. Promovemos la gloria de Dios en el mundo en base a lo que tenemos en común y no destruyamos la obra por asuntos personales y secundarios. ¿Estás tú tan convencido de tu punto de vista en cuanto a una práctica como si fuera lo correcto? Entonces, si estás tan convencido y la iglesia no lo está haciendo así y tú crees que es de Dios, entonces tú vas a estar dispuesto a orar y esperar, porque los que quieren conocer la voluntad de Dios conocerán si tal doctrina o práctica es tuya o de Dios. Cristo estuvo dispuesto a esperar. Dijo, que sea de los míos que quiera hacer la voluntad de Dios, vas a verlo, se va a dar cuenta. Hay cosas de envergadura que uno sencillamente no ve que le entre en la cabeza a otro. Puede que para esa persona sea una tontería. Puede ver el asunto como algo exagerado. Y quizá pasen años sin antes uno ver cambio. Cristo estuvo dispuesto a esperar y nosotros debemos estar dispuestos a esperar también. No significa que debemos abandonar nuestras convicciones por el otro, pero hay cosas que sencillamente son innegociables. No compartimos la opinión. Y esto, la Biblia lo enseña así, así y así. Significa que estamos dispuestos a ser pacientes, manteniendo la paz y la unidad en medio de diferencias. ¿Saben una cosa? Tan cierto como la doctrina es fundamental para la unidad y en que en las cosas vitales es necesario que pensemos lo mismo, también es cierto que hay un lugar para saber vivir con diferencias. Hay personas que no saben convivir con otros con diferencias de criterio. Si alguien osa disentir en un asunto que la palabra de Dios presenta como secundario, lo toman inmediatamente como una ofensa personal. Siempre queremos que respeten nuestra forma de pensar, pero no somos tolerantes ni respetamos la forma de pensar del otro. Eso no debe ser. Estamos unidos en lo más importante. Bien. Cultivemos entonces la armonía y la paz en base a eso que está establecido y que es lo más importante. Hay diferencias en cosas secundarias. Aprendamos a convivir en medio de la diferencia de criterio. Recordemos, hermanos, ¿quién es el que sale ganando? Cuando por asuntos de detalles y opiniones creamos contiendas, que es el enemigo de nuestras almas, el diablo. Puedes pensar que tú has ganado una discusión y al final de cuentas lo que ha pasado es que el diablo fue quien ganó. Le has hecho feliz por haberle dado una oportunidad en la cual él pudo hacer de las suyas. Eso es lo que pasa muchas veces. Pero como les decía, hermanos, también hay cosas que son innegociables. La Biblia no nos llama a tolerar la enseñanza de los sectarios y de los herejes. Antes bien, los apóstoles arremetieron duramente contra ellos y nosotros debemos tener la misma actitud. Pues el apóstol Pablo, en esta misma epístola de Filipenses, en este mismo capítulo, versículo 2, que dijo a los hermanos, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En tal caso, no hay la más mínima tolerancia hacia esas ideas. No la dan. No podemos. Son verdades innegociables. De manera, hermanos, que hay una visión que tenemos que cultivar en nosotros mismos. Cultivar esta visión del apóstol Pablo. La visión que el apóstol Pablo tenía de la vida cristiana, debemos nosotros cultivarlo también. Y en estos asuntos, llegar a ser maduros como él. ¿Somos nosotros maduros?
¿Comparto yo algo con Pablo o estoy como si fuera viendo un museo?
Pero en segundo lugar, aparte de nosotros cultivar esto en nosotros mismos, en segundo lugar, el texto nos dice que hay una visión que hay que observar en otros. Que hay una visión que hay que observar en otros. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El versículo 18. En ese versículo Pablo nos va a decir que debemos mantener los ojos bien abiertos en contra de los falsos maestros, los enemigos de la verdad. Pero el mejor antídoto contra tales enemigos es tener siempre los mejores ejemplos por delante. Pablo le va a advertir de estos falsos maestros, de estos falsos obreros. Pero él se los dice diciéndoles primero, sean imitadores de mí. Sean imitadores de mí. Las personas que debemos observar e imitar deben ser aquellos que aman a Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos buenos ejemplos son presentados en este capítulo? Pero podríamos caer en el hecho de nosotros leer esta porción de la palabra de Dios y, como les decía, estar como si estuviéramos en un museo. Estamos en un museo de cera, y ahí está la figura de Noé, de Abraham, de Jacob, de Sansón. Y leemos la información que nos dice debajo, por la fe fue que Sansón tal cosa. Y ahí estamos en nuestro museo viendo todos estos personajes. Esa visión de Hebreos capítulo 11 no es correcta. Nosotros no estamos visitando un museo cuando leemos este capítulo. Nosotros estamos viendo nuestros ejemplos, las personas que tenemos que imitar. Uy, pero qué bien corrieron ellos. Pues nuestro deber es correr como ellos corrieron.
¿Cómo? Lo que ejemplo que se dice, Abel, lo que hizo Abel, eso es algo increíble. Noé, ¿quién? ¿Cómo puedo yo pararme al lado de Noé? Y Abraham, ni se diga, y hay tantos versículos que hablan de la fe de Abraham y todo lo que allí ocurre. Moisés, que el hombre que estuvo dispuesto a abandonar aquello y lo otro por el Señor. Podemos ver que por fe pasaron el mar rojo por tierra seca. Yo no veo esas cosas en mi vida. No, no, eso tiene que ser un museo. No, hermanos. Versículo 1 del capítulo 12. Versículo 1 del capítulo 12. Por tanto, nosotros también. Por tanto, nosotros también. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ellos corrieron ya. ¿Han visto ustedes estas grandes atletas que después que termina la carrera en la que ellos fueron responsables, suben a las gradas y ven también desde las gradas a aquellos que luego están corriendo? Pues esa es la imagen del estadio que aquí se está presentando. Es como si nosotros tuviéramos alrededor nuestro una gran nube de testigos y ahora a nosotros es que nos toca correr en ese estadio. Y ellos nos están mirando lo que nosotros estamos ahora haciendo. Nosotros también, por tanto, como ellos hicieron. Ahora nosotros, ellos nos han pasado el bastón para nosotros seguir corriendo, para llegar a la meta como ellos también llegaron. Ellos son un ejemplo para nosotros copiar, un ejemplo para nosotros imitar. Por la fe Noé hizo tal cosa. Es por la fe. No es Noé el que es exaltado. No es Abraham el que es exaltado. No es Moisés el que es exaltado. Sino el Dios que da esta fe que les llevó a hacer estas cosas. Y esta fe que tú tienes no es tuya, ¿verdad que no? O no, es solamente de Dios. Dios me ha dado la fe. Sin Dios yo no hubiera podido tener esta fe. Pues si fue Dios que te la dio, esta fe es también capaz de hacerte transitar a ti por esta vida cristiana de una forma honrosa, gloriosa, que traiga buena reputación al nombre de nuestro Dios. Por tanto, nosotros también corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Son buenos ejemplos, buenos ejemplos. No es un museo, estamos en un estadio corriendo. El capítulo 6 de este mismo libro dice en el versículo 11, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Y a quién menciona en el versículo 13? Abraham. Debemos nosotros ser imitadores de este tipo de personas. ¿Y qué había en ellos? Gran solicitud. Una esperanza que les movía a ser diligentes. Y aquí nosotros debemos hacer lo mismo. Ser imitadores de ellos. Y en nuestro texto, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, a los filipenses, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Los filipenses debían imitar a Pablo y nosotros debemos imitarle también. Jonathan Edwards predicó un sermón sobre este versículo e hizo una lista de diferentes cosas en las que Pablo debe ser imitado. Y aquí yo presento algunas. Pablo debe ser imitado en la forma en que se ocupó diligentemente en su salvación. Pablo se ocupó de su salvación con diligencia, en la vida cristiana con celo. Segundo, en su anhelo por recibir la recompensa celestial, lo que veíamos la vez anterior. En la fortaleza de su fe. Nosotros poder ver en la fe que tenía Pablo y nosotros alimentar. Él vivía como si estuviera en el cielo. Eran realidades las que él menciona. Él vivía de acuerdo a estas realidades. En cuarto lugar, en su gran amor a Cristo. ¿Cuánto amaba a Cristo? Es algo digno de imitar. En quinto lugar, en que no se avergonzó del Evangelio, aun y cuando vivió en una época en que el cristianismo fue grandemente menospreciado. No se avergonzó del Evangelio. En sexto lugar, en su menosprecio del mundo y en su mente celestial. Dice, yo doy todas estas cosas por basura. Por basura. En séptimo lugar, en sus abundantes oraciones. Un gran ejemplo de un hombre de oración. En octavo lugar, en su contentamiento ante la providencia divina. Yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación, como veremos en el capítulo 4 de Filipenses. Nueve, en su espíritu compasivo hacia otros que estaban en aflicción. Cuando otro padecía, él lo sentía como si fuera él mismo. Décimo, en su preocupación por el reino de Dios y el bien de la iglesia. ¿Cómo este hombre dedicó su vida realmente solamente porque la iglesia estuviera bien, preocupado por el bienestar de los hermanos, por la expansión del reino? Y once, en lo que estuvo dispuesto a dejar cosas legítimas en sí mismas por el avance de los intereses de la religión y el bien de los hombres. Este hombre estuvo dispuesto a no casarse. Él mismo dijo, yo me hubiera podido casar como los demás apóstoles. Pero él mismo no se casó para servir más a su Señor y estar entregado a las cosas que demanda este servicio tal como él lo hizo. Un gran ejemplo a copiar. Un gran ejemplo a copiar. Pero Pablo no era el único a quien los filipenses debían imitar. Habían otros. Él dice, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ya Pablo no solo habla de él. Aparentemente incluye a Timoteo y a Epafrodito, que ha mencionado en el capítulo 2 de Filipenses. Según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y lo que se dice de Timoteo y de Epafrodito en el capítulo 2 es ciertamente digno de imitar. Digno de imitar. Estos hombres dieron un gran ejemplo a su generación y lo dejaron para otras generaciones o para la nuestra también. Pero no solo era Pablo y Timoteo y Epafrodito los que debían ser imitados, sino todos los que se conducen según el ejemplo que tenían en ellos. Es decir, que hay más de dos o tres, hay todo un grupo de personas con estas cualidades que nosotros conscientemente debemos tratar de imitar. Y la Biblia tiene toda una doctrina sobre el ejemplo y la imitación. Pablo instruyó a Timoteo diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. He aquí los ejemplos que nosotros tenemos por delante. He aquí el grupo de personas a quienes nosotros tenemos que mirar. Personas vivas, con carne y hueso, con corazones que están latiendo todavía. He aquí que hay personas que han bebido del espíritu del apóstol Pablo. Hay personas que conscientemente imitan a su Señor. Pablo dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Pablo puede decir ahora, imítenme a mí. Pablo no lo decía por orgullo. Es un deber nosotros poder identificarnos con otros que aman a Dios y viven para Dios. ¿Estás tú mirando esta visión de la vida cristiana que tenía el apóstol Pablo en otros? Bueno, yo veo algo de la visión en aquel hermano, pero le faltan 10 de las 11 que tenía Pablo. Hermanos, la idea es que todos tenemos algo de qué aprender de otros. Por eso alguien aún decía que aprendía del diablo su perseverancia. Nosotros debemos vernos de tal manera que podamos siempre estar dispuestos a aprender de otros. ¿Estás tú dispuesto siempre a aprender de otro? ¿Te deleitas viendo algo bueno, la virtud que tiene el otro? ¿O eres tú más dado a observar los defectos que tiene el otro? ¿Tiendes tú más bien a observarlas que a comentarlas quizás también? Es quizás tener el pasatiempo de mirar las migajas que los otros tienen en sus ojos. Mira, tienen una paja. Yo me dedico a ver las pajas que tienen los ojos, los ajenos. No, hermanos, debemos ver las virtudes que tienen. Es antes de nosotros estar ocupados viendo las faltas de los demás, todavía es un desafío más grande ver nosotros las virtudes que tienen los demás que nosotros podemos copiar. Y la pregunta que también tenemos que hacernos es, ¿tengo yo algo realmente que mostrar a los demás como ejemplo para que puedan imitarme? ¿Estoy yo cultivando una vida cristiana, una visión como la que tenía Pablo de la vida cristiana, que otros pueden mirarme a mí y aprender y ser mejores, más piadosos, que amen más a Cristo, tengan más fe? ¿O desalienta el que los demás te vean lo que debe ser el ánimo, la visión celestial de la vida cristiana? Desalienta más bien a los demás. Venga una persona con un corazón tan mundano que lleva a la persona a no amar más a Cristo, sino a amar más las cosas de este mundo. A preocuparse, wow, pero es que la inversión que yo hice en tal lugar no me va a rendir, porque esa es la misma preocupación que tú estás viendo en la otra persona y eso te está afectando. O te lleva a preguntarte, wow, qué poco estoy invirtiendo en el reino de los cielos. Porque veo a aquel hermano que está haciendo tantos tesoros en el cielo. Tenemos todos mucho que aprender de una posición como esta. Sí, hermanos, tenemos ejemplos vivos a quienes imitar. Personas de carne y hueso que hablan contigo. Pecan, sí. Tienen que confesar pecado aquí y allá, sí. Pero pueden ser imitados aquí y allá en una u otra cosa. Y la Biblia te manda a observarlos e imitarlos conscientemente. ¿Estás tú buscando esas cosas positivas que tú debes cultivar? Cuando lees la biografía en aquel libro, ¿estás tú buscando esas cosas positivas que tú debes cultivar o estás con un espíritu crítico exagerado? Pero la verdad es que Pablo era un exagerado. ¿No ves allí mejor la falta que hay en tu corazón del poco amor por Cristo? De poco amor por las almas, de las pocas lágrimas en oración por estas cosas que Dios ama tanto. Y eso decir, oh Dios, hazme como fulano. Pon algo en mí del espíritu de oración que hay en fulano. Pon algo en mí de la fe que hay en doña fulana. Pon algo en mí aquí y allá, todos tenemos algo que aprender. Oh que Dios ponga un filtro en nuestros ojos. Para nosotros dejar de estar viendo tanto las faltas de los demás y empezar a ver las nuestras. Un filtro en nuestros ojos para dejar a ver tanto las faltas de los demás y empezar a ver sus virtudes. Que Dios ponga un freno en nuestra boca. Para nosotros no estar denunciando las debilidades de los demás. Sobre todo a quien nadie le interesa y a quien nada edifica. Para nosotros empezar a recomendar lo bueno que tiene otro hermano para que sea imitado. ¿No son ese tipo de cosas que este pasaje pone delante de nosotros? Ciertamente lo es. Concluyo con una cita del comentarista Albert Barnes. Él dice, un ministro del Evangelio, un padre o un cristiano de cualquier edad o condición debe vivir de tal manera que pueda referir su propio ejemplo y exhortar a otros a imitar el curso de vida que ha llevado. Es un ministro, un padre o cualquier cristiano de cualquier edad. Cualquier joven cristiano, cualquier niño cristiano puede trazar un ejemplo cuando se lo imagina. Que Dios nos haga vivos ejemplos de la gracia de Dios actuando en nuestros corazones.